Gracias, Presidenta. Distinguidos miembros de la delegación. Su Excelencia, Jefe de Delegación, muchas gracias por su introducción. Quisiera subrayar que en los últimos 20 años Argentina ha creado una política estatal sólida que ha creado un sistema robusto de protección de la infancia. Sin embargo, debido a la hiperinflación, reconozco que los últimos años han sido difíciles para Argentina y entiendo también que el nuevo gobierno necesita tiempo para estabilizar la situación. Nos complace que en los últimos meses, gracias a las medidas del gobierno, la hiperinflación se ha reducido, lo cual me da esperanza de que esta mejoría continuará y que tendrá un impacto positivo sobre la realización de los derechos de los niños. El primer grupo de preguntas que quiero tratar es el de derechos civiles y políticos. Quiero preguntar por el documento nacional de identificación. Este parece ser un desafío en particular para los niños en zonas rurales e indígenas. ¿Cuáles planes existen para mejorar esa situación? ¿Han considerado también la ratificación de la convención sobre la convención de 1961? La libertad de asociación y asamblea pacífica. ¿Qué se ha hecho para garantizar los derechos de los niños? A la libertad de expresión. ¿Y qué otras medidas existen para garantizar la libertad de asociación y asamblea pacífica? ¿Y si el protocolo para el mantenimiento del orden público en caso de cerramiento de vías públicas prohíben también la protesta por parte de los niños y qué justificación existe para dicha prohibición? La última encuesta sobre el derecho a la protesta por parte de los jóvenes muestra la experiencia de más de 1.200 adolescentes y la intervención de las fuerzas de seguridad en las protestas. Casi el 48% de los jóvenes han dicho que la policía intervino durante la protesta, y al evaluar esta intervención de las fuerzas de seguridad, únicamente uno de cada 10 consideró que no fue una intervención violenta. 7 de cada 10 adolescentes y jóvenes encuestados tienen miedo a la policía, bien sea porque han presenciado o se les ha dicho, 47%, porque han tenido una experiencia personal, un 15%. ¿Pueden aclarar un poco más esta cuestión? En cuanto al derecho a la privacidad y el acceso a la información apropiada, agradecería si puede proporcionarnos con información sobre cómo mejoran la accesibilidad digital de los niños de grupos en desventaja, en particular niños que habitan en zonas rurales y remotas, por una parte, y cómo crean conciencia sobre la alfabetización digital entre los niños, padres, maestros y el público en general. Otro tema de interés, el cómo se protege a los niños del contenido perjudicial de los medios en línea y fuera de línea, y qué medidas ha tomado el Estado para garantizar la aplicación de la Ley 26.522 sobre comunicaciones audiovisuales, en particular para vigilar y sancionar la violación de los derechos del niño en los medios. ¿Hay formación para representantes de los medios sobre los derechos de los niños? En el 2024, el órgano ejecutivo anunció el cierre de la agencia de noticias estatal, uno de cuyos objetivos es promover el acceso a la información, y esto puede tener un impacto sobre la cantidad y la calidad de las noticias que se refiera a los niños y a los adolescentes en el interior del país. ¿Qué estrategias emplea el Estado para asegurar la generalización de la información tras el cierre de esta agencia de noticias pública? Y mi última pregunta al respecto trata sobre la inteligencia artificial y cómo manejan la misma relativa a los derechos de los niños. En cuanto a cuidados alternativos, primero, el Estado parte crea conciencia para promover que madres y padres compartan la responsabilidad por los hijos de manera equitativa, y si piensan extender la licencia de paternidad al nivel de la licencia de maternidad. quiero preguntar también si consideran la ratificación de la Convención de La Haya 2007 sobre la recuperación internacional del apoyo de manutención y el protocolo del 2007 sobre el derecho aplicable a las obligaciones de manutención, la Convención del 96 sobre la jurisdicción y aplicación de la ley aplicable con respecto a la responsabilidad parental y las medidas para la protección de los niños. Resulta correcto suponer que el 88% de los niños y los adolescentes separados de sus familias se encuentran en instalaciones de cuidados alternativos en un contexto residencial y que solo el 12% están en un entorno familiar. ¿Cuál es la tasa de reunificación familiar y qué se ha hecho para fortalecer la tasa de reunificación familiar? Y agradeceré si pueden proporcionar información sobre el cuidado alternativo con respecto a planes sobre la desinstitucionalización y también la adopción de la estrategia de desinstitucionalización y su plan de acción. Servicios basados en familias y comunidades y salvaguardas con base en criterios claros para poner a los niños en cuidados alternativos, incluyendo que dichas decisiones las tome un juez, las normas para contextos de protección alternativa, también creación de capacidades para todos los profesionales que trabajen con y para los niños en cuidados alternativos. Y reconozco que la información que he leído en las palabras introductorias del jefe de delegación y por supuesto debemos celebrar que acaban de crear estos centros de fortalecimiento de la familia. Esto es algo muy importante y en este sentido quisiera preguntar también si han acumulado un presupuesto suficiente para el cuidado alternativo en general y en particular si pueden responder también.
Paso ahora al tema de la adopción. ¿Cuentan ustedes con un presupuesto suficiente y recursos humanos? ¿Cuáles son los retos en materia de adopción y cómo piensan resolverlos? ¿Piensan ratificar la Convención de La Haya del 93 sobre la protección de los niños y cooperación con relación a la adopción interpaís? Y por último, en este grupo de preguntas, quería referirme a los niños de padres encarcelados. ¿Cuál es la situación de estos niños? ¿Qué planes tiene el país para garantizar los derechos?